中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
Una reunión ejecutiva del Consejo de Estado, el Gabinete de China, subrayó la necesidad de garantizar un suministro de energía seguro y estable, así como de mejorar el sistema de prevención y control de enfermedades infecciosas. La reunión celebrada el viernes y presidida por el primer ministro Li Keqiang hizo hincapié en la importancia de fortalecer la revisión de la ley sobre la prevención y el control de las enfermedades contagiosas. Además, destacó la necesidad de tomar acciones resueltas para controlar la propagación de la neumonía COVID-19. China y Botswana firmaron el jueves un memorándum de entendimiento para la cooperación en la iniciativa de la franja y la ruta. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo de Botswana, Lemogang Kiwabe, firmaron el memorándum de entendimiento entre los dos gobiernos después de sus conversaciones en Gaborone. Wang dijo que la iniciativa de la franja y la ruta es una importante iniciativa de cooperación internacional y un producto público proporcionado por China a la comunidad internacional. El enfoque es ayudar a los países en desarrollo a fortalecer la construcción de infraestructura, realizar mejor la conectividad y fortalecer sus capacidades de desarrollo independiente. Los dos países firmaron este jueves un acuerdo para construir conjuntamente la iniciativa de la franja y la ruta, lo que convierte a Botswana en el 46º país socio en África en la cooperación en la iniciativa de la franja y la ruta, dijo Wang. China priorizará la estabilidad en su política monetaria en 2021, afirmó Yi Gang, gobernador del Banco Popular de China, el banco central del país. China utilizará una amplia gama de herramientas de política monetaria, mantendrá la liquidez a un nivel razonablemente amplio y garantizará que el crecimiento de la oferta monetaria amplia y la financiación social coincida básicamente con el crecimiento económico nominal. El país asiático proporcionará más apoyo financiero a las pequeñas y microempresas, la innovación tecnológica y el desarrollo ecológico, agregó. El 8 de enero, el grupo de medios de China, CMG, por sus siglas en inglés, lanzó en tiempo real en Beijing y Wuhan el proyecto de poder de marca de 2021, una actividad especial de bienestar público de Hubei. Shen Haixun, viceministro del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China, PCCH, y presidente del grupo de medios de China, y Yin Yong, secretario del Comité Provincial de Hubei del PCCH, asistieron a dicha ceremonia y lanzaron conjuntamente dicha actividad. La parte continental de China registró el jueves 53 nuevos casos confirmados de COVID-19, 37 de ellos de transmisión local y 16 importados, informó este jueves la Comisión Nacional de Salud. No se registró ningún nuevo deceso relacionado con la enfermedad, de acuerdo con la misma fuente. El módulo de aterrizaje y el explorador de la sonda china Chang'e 4 han reanudado sus operaciones para el 26º día lunar en el lado oculto del satélite terrestre. El módulo de aterrizaje se puso en marcha a las 3:13 del viernes, hora de Beijing, mientras el explorador Yutu-2 o conejo de Jade-2 se reactivó a las 10:29 del jueves, según el Centro de Exploración Lunar y del Programa Espacial de la Administración Nacional del Espacio de China. La sonda Chang'e 4, que llevó a cabo el primer aterrizaje suave en la cara oculta de la Luna el 3 de enero de 2019, ha resistido 736 días terrestres en el satélite. La secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, anunció el jueves su renuncia en protesta por el caos y la violencia ocurridos un día antes en Capitol Hill. En una carta dirigida a sus colegas en el Departamento de Transporte, Chao dijo que su renuncia tendrá efecto el lunes. El día de ayer, nuestro país experimentó un evento traumático y totalmente evitable cuando los simpatizantes del presidente tomaron por asalto el edificio del Capitolio después de un discurso pronunciado por él durante un meeting, dijo. Como seguramente ocurrió con muchos de ustedes, esto me preocupó profundamente, tanto que simplemente no puedo dejarlo de lado. Facebook e Instagram dijeron el jueves que impedirán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacer publicaciones durante al menos 2 semanas hasta que se realice la transferencia del poder al presidente electo, John Biden, el 20 de enero. Consideramos que el riesgo de permitir al presidente seguir utilizando nuestro servicio durante este periodo es simplemente demasiado grande. Por lo tanto, extenderemos el bloqueo a sus cuentas de Facebook e Instagram por tiempo indefinido y durante al menos las próximas 2 semanas hasta que concluya la transferencia pacífica del poder, dijo el fundador de Facebook, Mike Zuckerberg, en un anuncio. La cuenta de Twitter de Trump también fue bloqueada durante 12 horas luego de retirar 3 tweets. El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, anunció este jueves la firma de un contrato para la adquisición de 100 millones de dosis de vacunas CoronaVac contra la COVID-19 desarrollada por la empresa china Sinovac junto con el Instituto Butantan de Sao Paulo. En rueda de prensa, el ministro dijo que serán suministradas 46 millones de dosis en abril y otros 54 millones para fines de este año, con un valor de cada dosis de poco más de $10. Pazuello anunció que toda la producción del Instituto Butantan se incorpora al Plan Nacional de Inmunización para su distribución en todo el país. El médico y presentador de TV ruso Alexander Myasnikov puso en duda la especulación de que SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que ha causado la pandemia de COVID-19, se originase en China, calificándola de totalmente errónea. Según recientes informaciones de la agencia rusa de noticias Sputnik, el profesional explicó en un post publicado en la red de Telegram que los infectados aparecieron en diversos lugares del mundo casi al mismo tiempo. Por ejemplo, dijo Myasnikov, el primer caso de COVID-19 en Francia se vio mucho antes que el caso registrado, y en Rusia un brote inusual de neumonía viral surgió en otoño de 2019. SARS-CoV-2 no tuvo su origen en Wuhan, aseguró el médico. Nos impusieron la teoría sobre un brote desde un solo punto. Pero es probable que no sea la realidad. Consideremos el virus como un fenómeno natural, no lo exageremos ni lo demonicemos y observemos las restricciones, exhortó el profesional ruso. El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el doctor Hans Kluge, una vez más pidió coherencia de políticas y solidaridad regionales cuando el despliegue de la vacuna contra la COVID-19 se acelera en zonas del continente durante su primera conferencia de prensa de 2021 ofrecida este jueves. Este momento representa un momento decisivo en el curso de la pandemia, donde la ciencia, la política, la tecnología y los valores deben formar un frente unido con el fin de repeler a este virus persistente y elusivo. Especialmente preocupante para el funcionario de la OMS es la nueva variante del coronavirus llamada B117, actualmente confirmada en 22 países. Se propaga en todos los grupos de edad y los niños no parecen estar en alto riesgo. Sin embargo, con una mayor transmisibilidad y similar severidad de la enfermedad, la variante eleva la alarma, ya que sin un creciente control para desacelerar su propagación. Habrá un mayor impacto en las instalaciones de salud que ya están bajo gran presión, dijo Kluge. La OMS también evalúa que con el tiempo la variante reemplazará a otros linajes en circulación del virus en la región, como ya se ha visto en Reino Unido y particularmente en Dinamarca, dijo. Para mitigar la carga de la nueva variante y de futuras variantes, el funcionario de la OMS pidió a los gobiernos de la región trabajar juntos e investigar las transmisiones inusualmente rápidas, incrementar las pruebas de secuencia y compartir datos. La solidaridad en la ciencia es crucial en este momento, insistió Kluge. El director regional de la OMS ponderó un panorama de los efectos devastadores de la COVID-19 en 2020 en la región europea de la OMS, que representa 16 millones de casos positivos de COVID-19 y más de 580.000 muertes relacionados con el espectro de una segunda ola más devastadora mientras la región inicia el año nuevo. Cuando entramos en el año 2021, más de 230 millones de personas en la región europea viven en países bajo un confinamiento nacional total y más países se disponen a anunciar medidas de confinamiento en la próxima semana, dijo Kluge. La transmisión situación en toda la región se ha mantenido a tareas muy altas de contagio. A partir del 6 de enero, entre todos los países y territorios de Europa, casi la mitad tiene una incidencia de 7 días de más de 150 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Más de la cuarta parte de todos los países miembros y territorios de Europa están registrando incidencias más elevadas y sistemas de salud agotados. Kluge también habló de la desigualdad en el despliegue de vacunas en toda Europa, que ha hecho que algunos países de Europa del Sur no puedan proporcionar una vacuna de buena reputación o ninguna vacuna en absoluto a su población. Mientras el mundo se esfuerza por contener la pandemia, la vacunación se está llevando a cabo con las vacunas contra el coronavirus ya autorizadas. Por otro lado, 235 vacunas candidatas siguen desarrollándose en todo el mundo, 63 de ellas en ensayo clínicos en países como Alemania, China, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, de acuerdo con la información publicada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 6 de enero. Los manifestantes treparon al Capitolio con palos y vidrios rotos. Los legisladores fueron evacuados presos del pánico. Los guardias estaban resistiendo con armas contra la puerta. Esta no es una escena de una película de Hollywood, sino un incidente real que tuvo lugar en Washington, la capital de Estados Unidos, el día 6. Alguien llamó vívidamente a este realista y violento éxito de taquilla estadounidense llamado la caída del Congreso. Según el proceso de elecciones generales de los Estados Unidos, el 6 de enero es el día en que las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos celebran una reunión conjunta para certificar los resultados de las elecciones generales. Ese día se llevaron a cabo manifestaciones a gran escala en Washington y partidarios del líder estadounidense irrumpieron en el Capitolio, que simboliza el poder legislativo más alto de Estados Unidos, en un intento por cambiar el resultado de las elecciones generales. Hasta ahora, el impacto en Capitolio ha causado 4 muertos y más heridos. A plena luz del día, tales actividades violentas tuvieron lugar en el autoprogramado Faro de la Libertad y la Democracia de los Estados Unidos, lo que sorprendió al mundo. Los políticos estadounidenses que están involucrados en revoluciones de color en todo el mundo son los mejores en la planificación de eventos similares. Después de la agitación legislativa en Hong Kong, China, en junio de 2019, los matones destruyeron y atacaron el edificio del Consejo Legislativo de Hong Kong. ¿Cuán similar es la escena que está sucediendo en el Capitolio hoy? Pero en ese momento, los políticos estadounidenses lo llamaron un paisaje hermoso y afirmaron que las turbulencias de Hong Kong estaban defendiendo la democracia. Solo en Hong Kong, a lo largo de los años, bajo el pretexto de la democracia, Estados Unidos ha planificado la llamada Primavera Árabe en Asia Occidental y África del Norte e instigado revoluciones de color en Asia y Europa, con la esperanza de que cuanto más hermosos paisajes en otros países, mejor. Si la policía local mantiene el orden de acuerdo con la ley, fue etiquetada como amenaza a la democracia. Ahora, cuando este hermoso paisaje apareció en los Estados Unidos, la policía usó gas, pimienta y pistolas de agua para dispersar a los manifestantes y también arrestó al menos a 13 manifestantes. Una vez más, el mundo ha visto el doble estándar de la democracia estadounidense. ¡Qué ironía! La llamada democracia no es más que una herramienta que los políticos estadounidenses usan. Y esos políticos estadounidenses que anunciaron democracia son en realidad pisoteadores de la democracia. Tenemos como un ejemplo estas elecciones estadounidenses. El líder actual se ha negado a admitir la derrota. Esto es realmente raro en la historia de Estados Unidos. El día 6 gritó a los manifestantes frente a la Casa Blanca, diciendo que nunca admitiremos la derrota. Por esta razón, los medios lo llaman director en jefe del incidente en Capitolio. Quien está en el poder toma la iniciativa en romper las reglas de juego y no respeta los resultados de las elecciones democráticas. ¿Qué cara tienen los políticos estadounidenses para hablar de democracia? No es de extrañar que los líderes occidentales abran de inmediato pidiendo al político estadounidense que no pisoteen la democracia y acepte los resultados de las elecciones. Cuando el llamado paisaje hermoso se convierte en un éxito de taquilla violento al estilo estadounidense, cuando los conflictos internos provocan turbulencias sin precedentes en la sociedad estadounidense, preguntamos cómo los políticos estadounidenses lo enfrentan. Deben despertarse y pensar primero en manejar sus propios varios asuntos. No piensen en vender democracia estadounidense. Este concepto ha sido abofeteado por la realidad una y otra vez y se ha convertido en una broma en el mundo.